Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Y feliz año, que todavía no te había tenido ocasión. Retomamos nuestra programación habitual. Tras la época navideña, volvemos a la normalidad. Los más pequeños de la casa a las aulas. Tenemos nuevo gobierno después de esa sesión de investidura de ayer, gobierno de coalición, el primero de la democracia. ¿Y qué sucede aquí, en nuestras comarcas? Soy Ada Romero y te lo voy a contar todo en los próximos minutos, hasta la una y media. Lo más importante, como siempre, la máxima preocupación sigue siendo el trabajo y las oportunidades que nos pueda presentar este año 2020 en nuestra zona. Ya lo comentaba ayer Ángel Mato, el alcalde de Ferrol, en los actos con motivo de la celebración del patrón de la ciudad, San Julián. El deseo conjunto, dijo, de mirar al futuro, aludiendo también a la comarca de Lugo, Villalba y Terrachá. Y es que los trabajadores, en este caso los transportistas que realizan su trabajo para la central térmica de Endesa, que definitivamente cerrará sus puertas este año 2020, tienen un futuro poco o nada esperanzador, pero siguen luchando. Y ayer se volvieron a encerrar en el ayuntamiento de Aspontes, un encierro de 24 horas, que durará 24 horas durante los próximos días. También han pactado ayer, a través de una asamblea, otras acciones de protesta, como la que tendrá hoy entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde, esa concentración de los trabajadores de las empresas auxiliares en la rotonda de Ávila Bella, en Aspontes, para seguir reclamando una transición energética justa o realizar esa última etapa del Camino de Santiago, tal y como se decidía también en esa asamblea celebrada en la tarde de ayer en el Ayuntamiento de Aspontes. En el capítulo de la actualidad, hoy por la mañana, rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Presentaban por registro 60 preguntas realizadas a lo largo de estos 6 meses y que dicen que Ángel Mato y su gobierno no han respondido en todo este tiempo. Hay novedades que también nos va a comentar a continuación nuestro compañero Javier García. Y os contamos también que esta mañana el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado por el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, y también el delegado territorial de la Xunta en la provincia de A Coruña, Ovidio Rodeiro, se desplazaban hasta Mugardos para hacer entrega de un nuevo vehículo al Grupo de Emergencia Supramunicipal, al GS de Mugardos, que no hace demasiado denunciaba también, bueno, hace un año aproximadamente, esa falta de medios. Lo dicho, esta mañana ha habido novedades a raíz en el Ayuntamiento de Ferrol de esa rueda de prensa del Partido Popular, y está siendo reformada en lo físico la Plaza de Armas. También habrá otro tipo de reformas. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, eso es al menos la intención del gobierno de Ángel Mato, que esta mañana ha recogido el guante que ha lanzado el PP, concretamente uno de sus concejales, Alejandro Padilla, que quería saber si finalmente esa propuesta que decía que les llegaba de que el gobierno quiere cambiar el nombre de la Plaza de Armas por la Plaza Concepción Arenal, si finalmente iba a ser posible. Decía Alejandro Padilla que les gustaría preguntar al gobierno en la comisión de urbanismo de hoy miércoles, que es la ordinaria, que no se ha celebrado, y por ello lanzaba esa pregunta al aire. Ángel Mato recogía, como decíamos, el guante, y efectivamente Ángel Mato decía que es su intención, la de su gobierno, coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de Concepción Arenal, cambiar el nombre de la Plaza de Armas por el nombre de la Plaza Concepción Arenal, e incluso también se baraja la posibilidad de trasladar la estatua que está en Esteiro a ese nuevo espacio, a la Plaza de Armas. Dice Ángel Mato que solamente son ideas, que hay que plasmarlas sobre todo y llegar a algún tipo de acuerdo con los grupos municipales, porque hay que recordar que de 25 ediles el PSOE tiene 8, y que tenía previsto, además, dice Ángel Mato, en los próximos días reunir a los portavoces para trasladarles esta idea, pero visto que el Partido Popular se ha adelantado, pues ha decidido también pues comentar que esa es su intención, la intención de su gobierno. Una junta de gobierno que también ha prorrogado hoy a petición de una de las empresas la finalización de las obras hasta el 8 de marzo, porque han destacado que ha habido algunos imprevistos, como por ejemplo ha sido esas dos subestaciones situadas en la zona subterránea más próxima al ayuntamiento, que han motivado retrasos, las condiciones climatológicas, y la empresa ha pedido una prórroga. Se le ha concedido hasta el 8 de marzo, aunque Ángel Mato asegura que espera de que antes de que acabe febrero ya estén finalizadas esas obras. Y también con respecto al borrador de presupuestos, ha dicho Ángel Mato que espera, pues antes incluso de este mes de enero, poder entregar a la oposición ese borrador. Eso sí, Ángel Mato también ya ha adelantado que espera que tanto que piden los grupos de la oposición ese borrador, espera que también sean rápidos para poder contestar y presentar sus propuestas al nuevo gobierno.
Gracias, Javier. Nuestro compañero viene con esa actualidad procedente del Ayuntamiento de Ferrol. En el magazine de hoy hablaremos también de otro de los sectores cruciales para nuestra economía, como es el sector pesquero y marisquero. Nos acercaremos hasta la Cofradía de Pescadores de Barallobre, que hablan ya de la peor campaña navideña de las últimas décadas. Entrevistaremos también a la activista feminista Amelia Tiganus, que esta semana estará en FEN a partir de mañana para crear conciencia sobre la necesidad de abolir la prostitución, pero también la pornografía. Sostiene que debido al consumo que realizan sobre todo los adolescentes y cada vez más, se fomentan conductas machistas y casos de violencia de género. También nos acercaremos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular para hablar de presbicia, de cómo solucionarla, con Ana González, oftalmóloga y directora de IGCO. Y si nos da tiempo, también haremos balance de esas campañas solidarias que han tenido lugar en nuestras parroquias más cercanas, e incluso aquí en COPE Ferrol, a favor de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, hablando y haciendo balance con José María Pérez, vocal de comunicación de la ONG de la Iglesia. Nos vamos ahora a los deportes. Ayer nuestro compañero Santi Rey ya retomaba nuevamente ese programa deportivo a partir de las 3:30 de la tarde, y también hay novedades a comienzos de este año 2020 en el fútbol con los entrenadores. ¿Qué sucede en el Somozas? Santi, buenas tardes.
Sí, ayer al acabar el programa nos encontramos, al salir de la emisora, nos encontramos a Manolo García, el entrenador del Somozas, en la calle, y nos decía que le acaban de comunicar que no iba a seguir al frente del equipo somocense después de la derrota del pasado fin de semana ante el Aspontes, y por lo tanto pues se quedaba un poco, podemos decir la palabra, chafado, porque él no esperaba esa noticia, porque además estaba trabajando en reforzar el equipo de cara a la segunda vuelta de la competición. Pues trataremos de hablar con él en el programa, como también vamos a tener al entrenador rival, a Marco Roca, que hoy precisamente, pues hablando con él, me decía que se suspendía de esa decisión. Y también vamos a tratar de tener al técnico de Parrulo, a Héctor Souto, porque el equipo ferrolano ha confirmado el fichaje de dos japoneses, Kaoru Morioka, un pívot internacional, y también un cierre internacional como es Manabu Takita. Los dos los tiene el ferrolano Bruno García, que es el seleccionador nacional de Japón, y seguramente pues sus informes han sido de ayuda para la hora de hacer esas incorporaciones, y vamos a hablar de ello en el programa, además de otras muchas cosas como esa actualidad del Racing, que está entrenando, y hay que recordar que no juega el fin de semana porque hay Copa, su rival el San Sebastián de los Reyes juega Copa, y por lo tanto el próximo partido de Liga será el próximo miércoles día 15 a las 8 en la Malata ante el equipo madrileño.
Gracias, Santi, te esperamos a partir de las 3:30 en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en la que echamos un vistazo como este recibo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy la situación del tiempo ha cambiado. Ya tenemos cielos más cubiertos con nubes, aunque afortunadamente han subido las temperaturas mínimas. Los termómetros marcan a estas horas 13 grados en la Plaza de España. Como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, na súa comarca, quedamos na influencia dos ventos de componente sur, que non van soprar moi intensos, pero si nos van traer moitas nubes e moita humidade. Así, temos que contar cun día de ceos grises, ceos cubertos, e de xeito puntual e ocasional podería rexistrarse algún orballo. Todo isto con temperaturas moi suaves, notamos xa a entrada desas nubes, que fixo que a noite non fora para nada tan fría como noites pasadas. En concreto, en Ferrol, esta noite non baixamos dos 11 graus, a máxima quedará alrededor dos 15 graus. De momento a situación no mar está moi tranquila, pero lembramos que co avance da xornada irá aumentando a altura do mar de fondo, e ao financiar a xornada estarán as ondas por riba dos 4 metros. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Alerta amarilla, por tanto, en toda la franja litoral costera por esas olas que oscilarán entre los 4 y los 5 metros de altura. En cuanto al tráfico, se circula de momento con tranquilidad, con fluidez y sin retenciones en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, precaución en todos esos ayuntamientos costeros por esta alerta, que lo dicho, se activará a partir de las 6 de esta misma tarde. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, atención personalizada y amueblamiento integral, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa, abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981 400 170, para electrodomésticos calle Concordia número 9, teléfono 981 422 233, en Ortigueira.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. estar informado.
Luchando entre lo humano y lo divino, llegué a perder el alma y el cuerpo entre su falda y su carmín. Y tú, haz lo que quieras con mi cuerpo, pero ten claro mi vida, que lo de dentro, que lo de dentro, ni se alquila, ni se paga, ni se vende, ni se presta, ni se deja, ni se ofrece por dinero.
A continuación vamos a hablar del ejemplo de Amelia Tiganus, activista feminista, el ejemplo de una mujer que logró salir de la prostitución hace 12 años. Ahora se define a sí misma como una superviviente de la trata, que después de dejar su país natal, Rumanía, comenzó con 18 años a ser explotada sexualmente. Ha aprovechado su experiencia vital para concienciar, sobre todo a los más jóvenes, de los peligros de la prostitución, de la pornografía o de la violencia sexual. Esta semana está en FENE y mañana jueves a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura ofrecerá una charla abierta a toda la ciudadanía que lleva por título Prostitución y Pornografía, Violencia Sexual Comercial. Amelia Tiganus, bienvenida, buenas tardes. Bueno, 150 conferencias en los últimos 3 años, te has convertido en uno de los rostros más activos en contra del negocio de la prostitución, que sitúan a nuestro país, a España, a la cabeza de Europa y el tercero del mundo, atención, en demanda de sexo pagado, según las Naciones Unidas. ¿Cómo le explicamos a los clientes de la prostitución, Amelia, que no deben de tener o consumir sexo de esa manera?
Bueno, principalmente creo que el lenguaje es muy importante, por lo tanto yo nunca hablo de clientes, porque eso de alguna manera despolitiza lo que realmente hacen los prostituidores, ¿no? Porque ellos no nos prostituyen. Creo que principalmente el mensaje que lanzo es un mensaje desde la positividad y desde intentar construir una sociedad de buen trato, porque creo que es hora ya de que los hombres aprendan a relacionarse con las mujeres de otra forma, que les reconozcan como seres humanos y sobre todo que la sexualidad surja desde el respeto y desde el reconocimiento hacia las mujeres como seres humanos, ¿no? Entonces ahí el dinero claramente es un condicionante porque coacciona la libertad de las mujeres y principalmente en esta época en la que conseguimos grandes avances, hay hombres que no están dispuestos a escuchar un no y por lo tanto abusando del poder que tienen y del dinero que tienen, que a las mujeres nos faltan, pues deciden comprar un sí, deciden instrumentalizar el cuerpo y la vida de las mujeres que mayoritariamente provenimos de países empobrecidos, países del sur del mundo, donde se nos convierte en la mercancía de esta gran industria de la explotación sexual.
Uh-huh. Amelia, defiendes la prostitución efectivamente como una forma más de violencia.
Sin duda alguna. Además, creo que aparte de ser violencia machista, tenemos que entender que la prostitución es esclavitud, porque cuando alguien se la instrumentaliza para obtener un fin, que en este caso estamos hablando de placer sexual, porque hemos erotizado la violencia sexual, pues claramente estamos hablando de esclavitud, ¿no?
Amelia, ¿cómo se consigue salir de esa pesadilla que debe ser la prostitución? ¿Cómo se rehace una vida? En este caso, la tuya.
Sí, creo que, bueno, mi caso, digamos, es el caso más visible, porque al ser una activista y dar la cara y hacer todo el trabajo que estoy haciendo, pero hay muchísimas mujeres que han logrado salir con vida de la prostitución, porque hay muchísimas que acaban o asesinadas, mayoritariamente por prostituidores, o acaban suicidándose, o mueren por sobredosis de drogas, o sea, es una vida realmente muy peligrosa. Rehacerse después de pasar por esos campos de concentración, yo pasé por más de 40 durante los 5 largos años en los que fui explotada sexualmente en el Estado español, desde los 18 hasta los 23 años. Es una tarea muy complicada en la que sin duda alguna tiene muchísimo que ver el propio entorno, ¿no? Yo tuve la gran suerte de poder construir redes, de que tenga un grupo de personas cada vez más grande que me ha acogido, que ha sabido ver en mí otra cosa que no fuera un cuerpo, y me dieron la oportunidad de poder rehacer mi vida. Y es un trabajo muy duro, porque yo digo aún hoy en día digo, vale, pues yo salí de la prostitución hace 13 años, pero salí físicamente de la prostitución, porque psicológicamente creo que aún estoy saliendo todos los días, ¿no? A través de hacer terapia, a través de hacer las charlas mismas también, porque es como darle un sentido a todo el dolor. Y por eso creo que es importante poner el foco también en cómo nos recibe la sociedad, porque de eso depende la sanación de las mujeres.
Bueno, Amelia, como decimos, estará el jueves a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, pero tanto jueves como viernes acudirá a centros de secundaria y bachillerato de este municipio para hablar sobre pornografía y sobre sexualidad. Actualmente vive en Euskadi, publicó diferentes artículos, es formadora en cursos y talleres de sensibilización, fue coordinadora de feminicidio.net y bueno, pues colabora con muchas asociaciones y ONGs nacionales e internacionales. La posición es clara sobre la postura abolicionista de la prostitución y también del porno, porque el consumo de pornografía entre jóvenes y adolescentes está detrás de muchas conductas machistas y formas de violencia contra la mujer, porque ya no se educa en esa educación afectivo-sexual dentro de la familia, Amelia. Y los jóvenes consumen cada vez más mayores cantidades de pornografía a través de Internet.
Sí, de hecho el último estudio realizado por la Universidad de Islas Baleares sitúa la edad de iniciación en el consumo de pornografía en los 8 años. ¿Por qué no se educa? Creo que principalmente sigue siendo un tema tabú cuando la sexualidad realmente es importante, porque la sexualidad nos atraviesa como seres humanos, entonces tenemos que tener la valentía, diría yo, de hablar con nuestros hijos y nuestras hijas de esto tan importante y siempre transmitiendo ese mensaje de que es necesario que cuando se da un encuentro entre dos personas que sea desde el más absoluto respeto, ¿no? Creo que los centros educativos ya están dando un paso porque estas charlas son una demostración clara de que se están haciendo avances, pero ante la industria de la explotación sexual, porque incluye la pornografía también, creo que hacen falta medidas como, por ejemplo, la prohibición de acceder a la pornografía a menores de edad, porque eso construye el deseo, es una vivencia, ¿no? Cuando ven pornografía y tienen un orgasmo, ya tienen una vivencia, entonces ahí se construye una sexualidad depredadora y muy dañina, no solo para las mujeres, sino también para los hombres que no aprenden a sentir placer y a disfrutar desde el más absoluto respeto hacia el otro ser humano, ¿no?
Bueno, una asignatura pendiente la que tenemos en el ámbito de la legislación contra la trata, contra la prostitución y también contra el consumo de pornografía a través de Internet. Amelia Tiganos, muchísimas gracias. Si queréis saber más, ya lo sabéis, este jueves a las 6 de la tarde en esa Casa de la Cultura de FENE, una conferencia de esta activista feminista. Gracias por atendernos, Amelia. Saludos.
Muchísimas gracias. Saludos.
No te conviene repetir. Ya va a pasar un año y no hay un mes que no te pases por aquí. No digas que es amor, si tú ni sabes lo que es eso. Sé que luego te ibas a olvidar de mí.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Gaia, tu espacio natural, vegano, sin gluten, alimentos sin alérgenos, ecológicos. Gaia, agricultura limpia, sostenible, consciente. Gaia, en Freixeiro, Narón, cuidamos el planeta y de ti. Automóviles Motorrey, venta de vehículos nuevos y de ocasión. Concesionario oficial de coches sin carnet, Microcar y Leyer. Automóviles Motorrey en sedes Narón y muy pronto en el campo del Hospital 23 en Cedeira. Automóviles Motorrey, que la falta de carnet no te impida ser libre.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues os vamos a recomendar una de las mejores opciones para cuidar y mejorar nuestra salud ocular. Para ello nos vamos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que está ubicado aquí muy cerquita de nosotros en el número 26 de la calle de la Tierra, en Ferrol. También tienen sede en Aspontes y en Pontedeume. Hoy, como siempre, nos acompaña Ana González, que es responsable de este instituto y también doctora oftalmóloga. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, en el caso de hoy, de esa operación que nos permite mejorar la presbicia. ¿Para quién está indicada, sobre todo?
Bueno, pues sobre todo la indicamos para personas a partir de los 40 y muchos o 50 años que quieran eliminar sus defectos de graduación y también la presbicia, porque ya sabemos que la presbicia es la pérdida de la capacidad de enfoque del cristalino, la incapacidad de ver de cerca, que aparece fundamentalmente en estas edades. Uh-huh. Entonces, cuando ya se asocian los defectos y la presbicia, pues ahí tenemos una cirugía que consiste en la eliminación del cristalino y la introducción de una lente trifocal que nos permite ver todas las distancias y nos permite eliminar todos los defectos de graduación, o sea, la hipermetropía o miopía y astigmatismo de lejos y después la presbicia de cerca. Uh-huh. O sea que con esta operación eliminaríamos todos los defectos.
Ana, ¿cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo esta operación? ¿Cuál es el tiempo de intervención y un poco los cuidados previos y posteriores que tiene que tener el paciente?
Fundamentalmente, una de las cosas más importantes es que el paciente pueda realizar esta operación, o sea, que su ojo esté sano y que sea candidato a este tipo de operación. Entonces, hacemos un preoperatorio exhaustivo en la que estudiamos y analizamos cuidadosamente su ojo y vemos si hay algún factor que impide la realización de esta operación. Entonces es muy importante, yo siempre insisto en mis pacientes, que es muy importante el estudio previo para descartar cualquier tipo de problemática que impida esta operación. Después es muy, muy fundamental un exhaustivo y adecuado cálculo de la lente intraocular. Para eso tenemos un gran aparato con un sistema láser que nos permite un cálculo exacto y la utilización de una serie de algoritmos y fórmulas que nos permitan que este cálculo sea exacto, que esto es algo fundamental para el éxito de la operación. La operación se realiza con anestesia local, con gotas. La realizamos en nuestros quirófanos, en la calle de la Tierra. El paciente viene, se opera y se puede ya ir en el momento para casa. Y la vida posoperatoria es una vida muy cómoda porque puede hacer su vida normal, excepto pues coger pesos y dormir de ese lado durante 3 o 4 días.
Uh-huh. Bueno, se eliminan las gafas con esta operación de presbicia, pero esto también conlleva una mejoría estética. O igual también nos tenemos que, bueno, tenéis un pack en el que facilitáis un poco también toda esa salud periocular, que muchas veces cuando llevamos lentes no nos vemos directamente los ojos, ¿no, Ana?
Efectivamente. Vamos a ver, cuando un paciente se elimina la gafa es cuando normalmente empieza a ver su zona periocular y normalmente, sobre todo en las mujeres, pues que son un poco más, o somos un poco más exquisitas en este sentido, pues nos vemos un poquito más las patas de gallo y todo lo que es, muchas veces los pacientes me comentan como falta de vida alrededor. Entonces aquí podemos ofrecerles a los pacientes un rejuvenecimiento también de la forma de la superficie periocular, que llamamos rejuvenece tu mirada, porque lógicamente la mirada a través de las gafas es mucho menos expresiva que sin ellas, y lo que hacemos es eliminar la gafa, permitir que el paciente vea sin ellas, y después a través de determinados tratamientos como es la luz pulsada y la toxina botulínica, pues rejuvenecer esa zona periocular que tantas a veces nos inquieta, sobre todo a las mujeres.
Bueno, Ana, lo importante es estar en las manos de los mejores profesionales, de poner la tecnología al servicio de la salud, como hacéis en vuestro Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Vamos a recordarle a nuestros oyentes ese teléfono de contacto 981-35-68-38 y la ubicación, la calle de la Tierra número 26.
Sí, y recordarle a los oyentes también que es muy importante que la zona periocular la traten los oftalmólogos, porque son realmente los que más pueden profundizar en la zona y los que más conocimiento tienen a todos los niveles.
Gracias, Ana. Buen día.
Es muchas veces.
Dale un nuevo enfoque a tu vida. En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, la más segura cirugía refractiva para eliminar dioptrías. Técnica LASIK, que moldea tu córnea en apenas 20 segundos, o implante de lentes Vision ICL para una visión de mayor calidad. Solicita tu cita gratuita en el 981-356-838 y en igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Te has enterado? En Casa Sindo tienen nueva gerencia. Abren de martes a domingo al mediodía y a las 8 para las cenas. Tienen picoteo, nuevas propuestas de cocina y siguen haciendo eventos. ¿Qué tal si probamos?
¡Qué bien! Casa Sindo tiene mucho encanto con sus dos ambientes, su terraza. Venga, llama y reserva mesa.
Con amigos o en familia, siempre Casa Sindo. Narón.
Herrera en COPE.
Atravesando las nubes, tú decidiendo por mí.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la avenida de Cuba. Allí encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, y lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada.
Cuando giraron las cosas, San Sebastián, Madrid.
Hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia estará en Pontedeume, concretamente en la Alameda de Raxoi, hasta las 2:30 y posteriormente por la tarde de 4 a 9, como siempre a disposición de aquellas personas que quieran comenzar el año donando vida, donando sangre. La activista feminista, abolicionista y superviviente de la prostitución y de la trata, además de defensora de los derechos humanos de las mujeres, Amelia Tianus, estará este jueves, mañana, a partir de las 6:30, ofreciendo una charla en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de FENE. La conferencia llevará por título Prostitución y Pornografía, Violencia Sexual Comercial. Nos quedamos en FENE porque en la Casa de la Cultura acogen hasta finales de mes una exposición de pintura de Ana Basoa Riobó. Se trata de una serie de retratos a carboncillo y en color. El horario de visitas, de lunes a viernes de 10 a 1 y de 4 a 9 los sábados, en horario de mañana de 10 a 1. En la Casa de la Cultura de Valdoviño estrenan mañana jueves una nueva exposición bajo el título Pensar sobre las cosas, un proyecto expositivo itinerante comisariado por Noa y Lara Castro Lema. Tiene como base abordar el diálogo entre el arte y las artes aplicadas a través del trabajo de 9 artistas de diferentes edades y trayectorias que emplean la pintura, la música, la ilustración, el performance, la escritura o el vídeo para formalizar sus propuestas partiendo de un objeto artesanal. Y recordamos que la sede de la Fundación de Ferrol acoge hasta el día 25 de este mes de enero la muestra Papiromates, matemáticas más creatividad igual a papiroflexia, una muestra que reúne piezas de papel realizadas mediante la técnica del origami para poner de manifiesto la relación entre las matemáticas y la papiroflexia. El horario de visitas, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9, con posibilidad de concretar visitas guiadas en el teléfono 981-330280. Y la Sala Carlos III de Esponaf sigue acogiendo la exposición Puerto Chocolate de Tingo con Agua, o lo que es lo mismo, el profesor Valentín Lamas, hasta finales de mes, hasta el día 31 de enero. La muestra incluye pinturas y objetos relacionados con el libro y con la batalla de Puerto Chocolate, un libro que se ha convertido en referencia para los centros educativos ferrolanos. Nos adelantamos al fin de semana y nos vamos para ello al Pazo de la Cultura de Narón. A las 8 de la tarde de este sábado podremos ver el espectáculo Sesión Continua, una comedia, un homenaje al mundo del celuloide, un paseo por películas como 2001, Odisea en el Espacio, El Resplandor, Pulp Fiction, Psicosis o Instinto Básico. Una propuesta novedosa y singular pensada para el público adulto que viene de la mano de Bucanero Teatro. La entrada en general tiene un precio de 9,50 euros. Y el domingo también el Pazo de la Cultura, a las 6 de la tarde, tendremos la posibilidad de disfrutar de la danza contemporánea con el espectáculo Gaia, de la compañía Entre Mans, una actividad pensada para toda la familia, para niños y niñas a partir de los 3 años. Y el Teatro Jofre acogerá este viernes a las 8 de la tarde la presentación del libro CD Paco Montero, Canta a Lumieira de Carballo Calero. Será en el transcurso de un acto y contará con la participación además del secretario general de Política Lingüística, Valentín García Gómez, y también el presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes. Se pueden recoger las entradas, las invitaciones en las taquillas del Teatro Jofre. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Volvemos en unos minutos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros seguimos en este mediodía COPE Ferrol actualizando la información, recopilando todo lo que sucede durante esta mañana de este miércoles día 8 de enero del 2020. Nueva década, nuevo año, acabamos de estrenar, vuelta al cole de los más pequeños de la casa y relativamente pues vuelta ya a la normalidad. Eso sí, con el comienzo ya oficial de esas rebajas de enero ya adelantadas en diferentes cadenas y establecimientos, pero que comenzaron ayer de manera un poco más tibia en la ciudad de Ferrol por la celebración de ese festivo local San Julián. No todos los comercios abrieron, sí lo hicieron en el concello vecino, en el Ayuntamiento de Narón, por ejemplo, en ese centro comercial Odeón. A estas horas los termómetros marcan una temperatura de 14 grados, los cielos están cubiertos, nubosos, han ascendido las temperaturas mínimas por la influencia de ese viento del sur. Por la tarde-noche, sobre todo, no se descartan precipitaciones y a partir de las 6 de la tarde mucha precaución porque se activará la alerta amarilla en toda nuestra franja litoral costera por olas que podrían oscilar entre los 4 y los 5 metros de altura. Quizás la noticia más sorprendente de esta mañana, el anuncio por parte del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, del posible cambio de nombre de la Plaza de Armas por el de Concepción Arenal. La ferrolana se va a cumplir este 31 de diciembre 200 años de su nacimiento, con lo cual el regidor socialista, bueno, pues después de que el grupo municipal del Partido Popular aseguraba que tenía varias informaciones con esta posibilidad, no la habían podido preguntar al gobierno en esa junta de gobierno celebrada esta mañana, y bueno, pues Mato traslada que es una idea que su gobierno ya lleva barajando diferentes meses y que tenía previsto estos días convocar una junta de portavoces para tratar estos asuntos y hablar con los portavoces de los otros grupos políticos. Además, también se baraja la posibilidad de trasladar la estatua situada en Esteiro a este espacio público que continuará en obras hasta el mes de marzo. Concretamente, hasta el día 8 está planeado ese fin de obras de la Plaza de Armas, y es que el Ayuntamiento ha concedido a la adjudicataria de la remodelación 8 semanas más para finalizar la obra. La empresa solicitó la ampliación de este plazo debido a los imprevistos que ya están solucionados, pero que atrasaron, dicen los trabajos. Rueda de prensa también esta mañana del Grupo Popular. Alejandro Padilla y José Tomé, los dos concejales, presentaron en la mañana de hoy por registro un total de 60 preguntas realizadas a lo largo de estos 6 meses al equipo de gobierno, encabezado por Ángel Mato, y que critican que no han respondido. Padilla afirma que durante estos 6 meses el Grupo Popular se preocupó por el estado de los servicios y de los proyectos bloqueados en Ferrol, mientras que el gobierno sigue mirando para otro lado. También hay novedades en el Ayuntamiento de Mugardos. Se deben a la recepción de un nuevo vehículo, en este caso un camión, que reforzará el servicio y la prestación que ofrece el Grupo de Emergencia Supramunicipal. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo entrega de este nuevo vehículo en la localidad, equipado para todo tipo de intervenciones. Allí estuvo, bueno, pues acompañado del alcalde, el popular Juan Domingo Deus, y también de el delegado territorial de la Xunta en la provincia de A Coruña, Ovidio Rodeiro. Continuamos con más asuntos en este mediodía COPE Ferrol y vamos a hablar del balance de todas esas campañas solidarias que se han llevado a cabo en nuestra diócesis con motivo de las fechas navideñas a favor de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
How much you mean to me? What in the world I would do? I just never made it through to you.
Bueno, a continuación seguimos este mediodía a COPE Ferrol y tenemos que dar un gracias enorme, un gracias con mayúscula a todas aquellas personas que os habéis acercado, no habéis sido pocas, a recoger esos calendarios solidarios dentro de esa campaña que acuñamos aquí en COPE Ferrol, Navidades para Todos, y en la que colaboramos, como siempre, con Caritas Diocesana para mejorar un poco, bueno, pues la situación y la atención a todas esas personas que se pasan durante la mañana y también por la tarde al centro de día Gabriel Vázquez Seijas, que se ha convertido como un poco en el foco de atención de esas personas en situación de sin hogar. Acaban de recibir además hace muy poquito el premio solidario Concello de Ferrol gracias a ese programa Dentro Fora, que ya llevaba en marcha nada más y nada menos que 30 años y por fin ha conseguido también este reconocimiento público. Hoy queremos hacer balance de todas estas campañas solidarias que van destinadas a los que más lo necesitan, a esas personas a las que atiende el gran paraguas solidario de Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Y vamos a comentar los detalles con José María Pérez, que es vocal de comunicación y sensibilización de Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. José María, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hacer un poco balance de toda esta solidaridad, que es menos, como comentábamos fuera de micrófonos, que en épocas de crisis, pero que todavía sigue ayudando aquí en Ferrol y en nuestras comarcas, en la diócesis, a los que más lo necesitan. ¿Cuáles han sido las campañas que mejor han funcionado? ¿Cuáles eran las necesidades y cómo se han conseguido, bueno, pues ir cubriendo? Aunque queda mucho por hacer, como siempre, claro.
Bueno, empezaré diciendo que el balance en general es positivo, no podía ser de otra forma. Por otra parte, el balance no solamente hay que hacerlo en términos económicos, sino que nosotros valoramos mucho lo que es la solidaridad y todos aquellos gestos que se hacen por parte de la ciudadanía, pues bueno, para, como diríamos, prestar una atención especial a ese grupo de personas de nuestra sociedad más vulnerables y en riesgo de exclusión, ¿no? Entonces, así, pues claro, a lo largo de la diócesis, es una diócesis pues muy extensa, y evidentemente todos los arciprestazgos pues se llevan a cabo en estas fechas, que son unas fechas, como bien decías, muy especiales, en las que de alguna manera diríamos que se fortalece la fibra de la solidaridad y de alguna forma pues hay una predisposición de las personas pues para hacer ese movimiento hacia un pequeño compromiso, un pequeño gesto, ¿no? Ahora, por mencionar pues a lo mejor algunos gestos solidarios o campañas que se hacen clásicamente en estas fechas, pues hombre, vamos a ver, podríamos decir en el arciprestazgo de Xuvia, concretamente, bueno, pues una cafetería, vamos a decir el nombre porque yo creo que hay que poner nombre a las personas solidarias, la Bogaza de Oro, pues bueno, ya es el segundo año que toma la iniciativa de dedicar un día de recaudación, es decir, las consumiciones gratis, y ese día todo lo que se recauda en concepto de consumiciones, pues se dona a la Caritas Parroquial, en este caso de Santa Rita, ¿no? Aquí también en Ferrol, mencionar la iniciativa, por ejemplo, de la Caritas Parroquial de Santa Cruz de Canido, que ya, bueno, pues ya lleva varios años efectuando pues una campaña de recaudación de fondos a nivel económico, además con una estrategia pues muy trabajada, sensibilizando a la población en principio con la remisión, bueno, pues de un escrito, de una carta en la cual, bueno, pues informan un poco de sus pretensiones para lo que son las personas más desfavorecidas, y después van haciendo, aparte del buzón ese, van haciendo pues un puerta con puerta y la verdad que con mucho éxito. Uh-huh. Estamos hablando de una recaudación a lo mejor en torno a 5.000 euros.
Bueno, ha habido conciertos también, recaudaciones, justo. Productos, alimentos, juguetes por parte también de la fundación, sí. Etcétera. ¿Cómo consigue paliar esta ola de ayudas solidarias en Navidad la situación de las personas más vulnerables que forman parte de Caritas y las que ayudáis?
A ver, para nosotros lo que es nuestra filosofía, por decirlo de alguna forma, y nuestra sistemática de trabajo pues se basa en los principios de acompañamiento y en los principios de, bueno, el principio de acompañamiento y de estar al lado de las personas que más lo necesitan, lógicamente, sabiendo, bueno, descubrir esas necesidades. Para ello tenemos, bueno, pues lo que es, como decías antes, el centro concretamente aquí en Ferrol, insisto, es una dinámica que se lleva a cabo, la dinámica de la solidaridad en toda la diócesis, pero aquí en Ferrol tenemos el centro de Gabriel Vázquez Seijas, bueno, pues un centro dedicado especialmente a ese colectivo de personas sin hogar y en el cual, bueno, pues evidentemente sí se satisfacen necesidades no solamente físicas, sino necesidades pues de intercomunicación, uh-huh, interrelación entre unos y otros, una serie de talleres, se llevó a cabo concretamente, bueno, pues en las Navidades un taller por parte de los participantes para, bueno, pues como diríamos, trabajar una serie de regalos que después se distribuyeron en el día, bueno, una jornada que se organizó el 28, si mal no recuerdo, 28 o 29 de diciembre, dedicado, bueno, pues a los migrantes de nuestra diócesis, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está.
José María, el objetivo para este año sigue siendo el de establecer relaciones con las personas, ¿no? Como nos decía, bueno, pues la presidenta de Cáritas Diocesana aquí de Mondoñedo Ferrol, María Victoria, establecer relaciones con las personas y dar ese gran salto de salir nuestra área de confort poco y humanizarnos un poco más y empatizar con estas personas, ampliar la base social también de voluntarios y de las personas que están en torno de Cáritas y que ayudan.
Evidentemente, a ver, ese es uno de los objetivos que nos planteamos, claro, como toda organización, pues necesitamos medios económicos para llevar a cabo todos los programas que tienen o que como diríamos, que se dedican a lo que es la cobertura de esas personas en riesgo de exclusión. El tema de las donaciones, no solamente las puntuales, sino las aportaciones de socios, pues hombre, para nosotros es muy importante. Y si,
sí, porque no hay necesidad de solo en Navidades. Las necesidades siguen siendo perentorias a lo largo de todo el año.
Efectivamente,
¿no?
Vamos a ver, la Navidad hay que reconocer, el tiempo de Navidad hay que reconocer que puede suponer un estímulo y una puerta de entrada, pues para entrar en esa dinámica de, bueno, pues de colaboración y de solidaridad, no solamente a nivel económico, sino a nivel de participación de voluntariado, que es algo que nosotros también demandamos, ¿no? Concretamente, yo creo que es bueno decirlo, en cuanto a las perspectivas que tenemos para este próximo año, aparte de dar continuidad a todos los programas que tenemos, sí tenemos ahí en cartelera lo que es la puesta en marcha de un programa de atención específico, de atención a personas mayores en situación de soledad. No solamente son personas pues que vivan solos en su domicilio, sino uh-huh, también en residencias, que muchas veces el hecho de que estén conjuntamente con otras personas no significa que estén acompañados, sino que viven el sentimiento ese de soledad. Entonces ahí queremos establecer un vínculo. Bueno, pues es algo que efectivamente que nace de la misma raíz, ¿no? La solidaridad y realmente el romper una lanza en favor del compromiso.
Y el compromiso cristiano, que es el que acompaña a Cáritas en todo su recorrido, es el que mejora el mundo y el que debe ser sostenido a lo largo de todo el año. José María, si te parece, nos despedimos con un gracias a todas las personas que colaboran, pues, y que siguen, verdad, colaborando.
Pues sí, vamos a ver, para nosotros en Cáritas Diocesana, lo decimos siempre, el gran activo nuestro es el voluntariado. Entonces, que esa actitud que nace del interior de las personas y que hace que salgamos un poco de la burbuja en la que nos encontramos y miremos pues la realidad con ojos diferentes, ¿no? Entonces, vamos, queremos agradecer enormemente todos los gestos de solidaridad y de voluntariado, la implicación del voluntariado en nuestra organización y que efectivamente, bueno, pues sí esperamos pues una mayor respuesta o sensibilización por parte de la ciudadanía.
José María Pérez, gracias y enhorabuena como siempre a toda la tarea que realizáis desde Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, muy amable.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y nosotros ahora ya nos vamos al espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú eres el protagonista. 981-33-3105.
COPE Ferrol.
Estar informado.
981-333105, pero también nuestro WhatsApp ciudadano, que siempre está en marcha, el 687-968291, 687-968291. En este miércoles, día 8 de enero, en el que retomamos las rutinas, nos proponemos nuevos propósitos y retos para este año 2020. Os vamos a preguntar precisamente eso, cuáles son vuestros mejores deseos para nuestras comarcas en esta nueva década y en este nuevo año que acabamos de comenzar, el 2020. Comenzamos con no pocas problemáticas en cuanto al ámbito laboral. Esos trabajadores transportistas del carbón que trabajaban y trabajan todavía para Endesa, esa central térmica que prevé cerrar sus puertas próximamente, retoman las movilizaciones y esos encierros, en este caso en el Ayuntamiento de Aspontes, y Navantia, que sigue reclamando carga de trabajo. No será hasta el año 2021 en cuanto se pueda concretar ese proyecto para, bueno, pues construir esas cinco fragatas F-110, pero de momento, como advirtieron los sindicatos, hay una falta importante de carga de trabajo. Ayer, sesión de investidura como nuevo presidente de nuestro país, del socialista Pedro Sánchez, en coalición con el gobierno de Podemos, el primer gobierno en coalición de esta democracia. Y bueno, pues Yolanda Díaz, la ferrolana, integrante anteriormente de Esquerra Unida, será la futura ministra de Trabajo. Una mujer que, bueno, pues siempre criticó al resto de los gobiernos por no dotar precisamente de esa carga a nuestras comarcas, a ver qué es lo que sucede. Bueno, ¿cuáles son vuestros mejores deseos para el año 2020? 981-333105. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, dicen, a buen entendedor pocas palabras bastan. Dios nos pille confesaos. Estamos en el apocalipsis de la España sin guerra, el tercer país del mundo en prostitución. Quieren poner la eutanasia, el aborto libre, la prostitución. Esto es una Babilonia. Oiga, señores, pero no tienen dos dedos de frente esta gente. Vuelvo a decir, es el tercer país en prostitución del mundo, que se dice muy pronto, Y luego, Dios nos pille confesados en esta apocalipsis, un apocalipsis sin guerra. Buenos días.
Gracias por esta opinión. Pues sí, España está a la cabeza de la Unión Europea en cuanto al consumo de prostitución. Así lo estábamos hablando con la activista feminista Amelia Tiganus, que estará esta semana, a partir de mañana, en FENE, para ofrecer charlas en los centros educativos de secundaria y de bachillerato, porque tiene una posición abolicionista tanto de la prostitución como del consumo de pornografía. Y somos el tercer país en cuanto a demanda de sexo pagado, según las Naciones Unidas, el tercer país del mundo. Continuamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues yo digo como Caínzos, que Dios nos coja confesados, pero yo lo digo con esta señora de aquí de Ferrol, esta tránfuga, porque anduvo, me parece a mí que anduvo todos los partidos políticos habidos y por haber, hasta que fue a parar a Unidos Podemos. Y ahora, por desgracia, llega al Ministerio de Trabajo, que la, bueno, iba a decir una palabra, pero no la voy a decir, que en su vida ha pegado palo al agua esta Yolanda Díaz. De pasar a andar gritando por ahí en las manifestaciones, que no se le perdía nada, porque ella vivía como Dios, ahora no la tenemos, la tenemos en Madrid. Eso es lo que digo yo, como Caínzos, que Dios nos coja confesados. Vaya por Dios.
Gracias por esta opinión. Saludos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Estamos en Usted Dirá y también os contamos como noticia, bueno, pues más destacada quizás de la jornada, que el gobierno de Ferrol quiere cambiar el nombre de la Plaza de Armas por el de Concepción Arenal, justo en este año 2020, cuando se va a cumplir el día 31 de enero, el 200 aniversario del nacimiento de esta ferrolana. El alcalde, Ángel Mato, también baraja la posibilidad de trasladar la estatua situada en Esteiro a este espacio público, que continuará en obras hasta el mes de marzo. Así se ha comunicado hoy. Se le da a la concesionaria, bueno, pues a la empresa que está desarrollando toda esta remodelación, un total de 8 semanas para finalizar esta obra. La empresa, recordamos, solicitó la ampliación del plazo debido a imprevistos que ya están, nos dicen, solucionados, pero que atrasaron los trabajos. ¿Qué opináis de este cambio de nombre? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En alguna ocasión tengo escuchado, cuando se hablaba de países tercermundistas, que la palabra aquello de país bananero, y yo no sabía exactamente muy bien lo que era, pero ahora ya lo sé, y además vivo en un país bananero, por desgracia. Un saludiño para la COPE.
Un saludiño, gracias por esta opinión.
Llévatelo ahora y paga cómodamente. Muebles MB Decor. Financiación, garantía, calidad y buen servicio. Muebles MB Decor. No encontrarás mejores precios. Visítanos. Muebles MB Decor. Aspontes.
Bueno, y a raíz de esta información sobre ese posible cambio de nombre de la Plaza de Armas a Plaza Concepción Arenal, nos dice un oyente a través del WhatsApp, recuerda que está en marcha el 687-968291, 687-968291, por favor que lo pongan a la Plaza de Armas, que le pongan a la Plaza de Armas el nombre de Gómez Noya. Sin duda es el mejor embajador de nuestra ciudad. Y bueno, pues también otra opinión a través del WhatsApp, nos dice un oyente, por favor, a la policía local o al ayuntamiento, en la calle Ingeniero Comerma, en Ultramar, en el número 16, hay un mondeo que lleva abandonado meses. No es la primera vez que nos lo cuenta este oyente. Espero que este programa, que nos hace también para los problemas de Ferrol, que lo escuche. Bueno, pues a ver si así es. Y leo una última opinión de momento, porque están llegando muchas. Cada vez nacen menos niños y encima se pide el aborto libre. ¿En qué país vivimos? Vamos con otra llamada a nuestro espacio, a vuestro espacio, de Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, es para... yo estoy con el señor Caínzos y con los señores siguientes, que es una peniña lo que nos va a pasar aquí. Muchas gracias, ¿eh?
Vale, gracias. Bueno, no hay mucho optimismo con respecto al comienzo de este año 2020. Son muchos los retos que tenemos que afrontar. A ver cómo se van solventando y solucionando a partir de los próximos meses. ¿Cuáles son vuestros mejores deseos para el año 2020? ¿Qué habéis pedido? Bueno, no se puede contar a veces lo que se ha pedido porque no se cumple, pero ¿cuáles son vuestros mejores deseos para nuestras comarcas en general y para nuestro entorno para este año y para esta década que inauguramos? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira una cosa, aquí no hay como hacer un partido político para salir en el BOE y que te metan en 4 duros por el bolsillo. Y los demás pequeños en el paro, ¿qué pasa? Y la trepadora de la Yolanda, ¿qué pasa con esa señora que se fue de Ferrol para Pontevedra porque aquí no la iba a votar ni su propia madre? Es una desgraciada. Espero que dé trabajo, como dijo que iba a dar trabajo aquí a Ferrol, que ya nos vemos venir todo aquí, cada uno por su bolsillo, pero los demás, ala. Y qué poca vergüenza tiene este presidente de gobierno. Es un rencoroso y un cínico este presidente del gobierno. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias también por contárnoslo. Estamos a punto de finalizar este espacio. Este tiempo de Usted Dirá. Recuerda que podéis seguir informados a través de nuestra página web las 24 horas del día, www.cope.es/ferrol. Últimos segundos, ya no nos da tiempo, lo dejamos para mañana porque nos quedan segundos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Gracias por estar ahí al otro lado. Sentí su jalar.